En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña la tarde de este domingo, domingo de Pentecostés, 24 de mayo del año 2026. Estamos a menos de una hora de que arranque el juego de vuelta de la final del fútbol mexicano entre los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el conjunto de Cruz Azul, ahí en Estadio Olímpico Universitario, donde desde hace ya varias horas pues habían formado los aficionados con la intención de ingresar al inmueble lo más pronto posible. Llegó la lluvia y aún seguían las filas. Ya por fin, obviamente, les abrieron la puerta y todo mundo a buscar y acomodar pues en su lugar. Pumas contra Cruz Azul, esperemos que sea un buen partido, mucho mejor que lo que fue la vuelta, que dejó muchísimo que desear con un espantoso par de roscas. Tendremos información del fútbol internacional, por ejemplo, ahí en España el Deportivo La Coruña regresa hoy a la primera división de España después de vencer 2-0 al Valladolid, mientras que otro histórico como el Zaragoza cayó a la tercera categoría tras empatar a uno con Las Palmas. El conjunto gallego acompañará al Racing de Santander, que empató a uno con el Málaga, como los dos equipos que en este caso regresan a la primera división de España. En Inglaterra, el Arsenal, campeón de la Premier League, cerró la temporada con una victoria al imponerse 2-1 frente al Crystal Palace en la fecha 38. Pep Guardiola se despidió con derrota del Manchester City, que cayó 2-1 ante el Aston Villa, en tanto que el delantero mexicano Raúl Jiménez entró de cambio con el Fulham al minuto 72 en la victoria de este equipo 2-0 sobre el Newcastle. Además, Raúl Jiménez tendrá una semana de vacaciones luego de reportarse ya a la concentración de la selección mexicana. El Tottenham se salva del descenso al lograr la victoria 1-0 frente al Everton con gol de Palinha. Sin embargo, pues el Tottenham certifica su permanencia, pero bueno, pues el que se va en este caso es el Wolverhampton, alguno de los clubes de allá de la Liga Premier de Inglaterra que firmaron el descenso. Y el Real Madrid celebrará en acciones presidenciales por primera vez después de 2 décadas al anunciar la junta electoral del Club Blanco que, bueno, pues ya está lista la candidatura de Enrique Riquelme. La dio por buena y habrá precisamente elecciones. Por el momento no hay fecha exacta, pero se cree que podría ser durante la primera quincena de junio. El piloto italiano Kimi Antonelli de la escudería Mercedes consiguió su cuarto triunfo consecutivo de la temporada de Fórmula 1 al ganar el día de hoy el Gran Premio de Canadá en el circuito Gilles Villeneuve, luego de superar en reñida pelea durante las primeras vueltas a su coequipero George Russell, quien abandonó en el giro 30 por problemas con su auto. Al final completaron el podio Lewis Hamilton de Ferrari y el neerlandés Max Verstappen de Red Bull. ¿Qué pasó con el jalisciense Sergio Checo Pérez? Bueno, arrancó desde la posición 20 porque recibió un castigo el día de ayer y ya había remontado algunos lugares, pero inesperadamente, ¿qué cree? Pues le tronó la suspensión de su auto, el Cadillac, y tuvo que abandonar la carrera en la vuelta 43. Le faltaban todavía casi como 20 vueltas, un poquito más, y finalmente, bueno, pues queda fuera de la carrera de esta forma tan inesperada. Antonelli es el líder, en este caso, del Campeonato Mundial de Pilotos con 106 puntos. En otra de automovilismo, el regiomontano Patricio Pato Howard finalizó en cuarto lugar en la edición 110 de las 500 millas de Indianápolis que ganó el sueco Felix Rönnqvist. Howard pues lideró la mítica carrera de la vuelta 178 a la 185 cuando se registró un accidente que provocó bandera roja, y en el rearranque de la prueba Howard no logró mantener su buen ritmo y finalmente quedó rezagado hasta el cuarto sitio, lo cual creo yo se debe de considerar como un buen resultado. Lástima que no alcanzó a quedar por lo menos en el podio y se fue hasta el cuarto sitio. El ciclista noruego Fredrik Dersens contrató los pronósticos, ganó el día de hoy la etapa 15 del Giro Ciclista de Italia, mientras que el danés Jonas Vingegaard sigue como líder general. Y bueno, arrancó ya el Roland Garros allá en París este 2026, en el partido más esperado para este día. El serbio Novak Djokovic, actual número 4 del mundo, se llevó tremendo susto después de perder el primer set. Tuvo que remontar para vencer finalmente en 1, 2, 3, 4 sets al francés Giovanni Metschi. Y bueno, pues todo quedó en un susto, se instala ya en la siguiente fase. En femenil, la ucraniana Marta Kostyuk derrotó fácilmente por 6-2 y 6-3 a Oksana Selkemteva en la primera ronda de la categoría femenil en este Roland Garros. Sin embargo, pues se llevó tremendo susto, o a pesar del susto que se había llevado, porque minutos antes del encuentro le avisaron que un misil había impactado muy cerca de la casa de sus padres en Ucrania. Jugó con toda la angustia, pero finalmente consiguió la victoria. Y bueno, pues quedó también en ese gran susto por aquello de la guerra que sostienen todavía Rusia y Ucrania. Y en el béisbol de las grandes ligas, Aaron Judge puso fin a la peor racha de su carrera, 11 juegos sin impulsar anotaciones, al conectar este domingo un jonrón de 2 carreras que dejó en el terreno a Kevin Kelly en la novena entrada y que llevó a los Yankees de Nueva York a la victoria de 2-0 sobre los Rays de Tampa Bay, lo que representa su primer triunfo en 5 juegos este año ante su rival de la división este de la Liga Americana. Ya reencontró ahora sí que el batazo oportuno, en este caso Aaron Judge, y llevó a los Yankees de Nueva York a la victoria. Bien, pues, ¿qué le parece? Este apenas es el adelanto de lo que tendremos esta tarde aquí en Jornada Deportiva. Gracias por su comunicación. Esperemos nos esté escuchando y sobre todo que se ponga en contacto con nosotros. En punto de las 19 horas arrancará el duelo entre los Pumas y el equipo de Cruz Azul. Y con esta lluvia previa que ya se registró, pues a ver en qué condiciones está la cancha. Yo espero que no haya absolutamente ningún problema y podamos tener un muy buen partido, que no sea pretexto, ¿verdad? Porque luego, pues ya ve usted lo que ocurrió en el juego de ida el pasado jueves con ese malísimo encuentro que terminó 0-0 con un Cruz Azul que tuvo 24 disparos a la portería, no logró conectar ninguno, y los Pumas únicamente 4. Y al final, pues las declaraciones polémicas de parte de los técnicos de los dos equipos. En fin, esto ya queda atrás. Hoy es borrón y cuenta nueva y se espera un buen agarrón para esta tarde-noche ahí en el Olímpico Universitario México 68. Roberto Álvarez se encarga de los controles técnicos. En este micrófono, quien les saluda con la información, Manuel Trujillo Soriano. Vamos a iniciar con una pequeña pausa para regresar y entrar de lleno con todos los detalles de lo que ya le adelantamos, y también tendremos un resumen de lo que fue el Gran Premio de Canadá este domingo, con esa mala fortuna, pues, de que a Checo Pérez le estalló, tronó la suspensión de su auto. Imagínese usted, nomás eso le faltaba, cuando ya había inclusive remontado algunas posiciones. Bueno, vamos a la pausa rapidito, enseguida regresamos con usted. Esto es Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Gracias por su comunicación. Tenemos WhatsApp y Telegram disponibles para usted, 33 11 55 19 62, para que nos haga el favor de comunicarse con nosotros. Pues vamos a arrancar con los resultados, lo más importante del fútbol internacional, que hoy concluyeron ya las ligas de los diferentes países, ya los campeones estaban definidos. Y bueno, allí en España lo que llama la atención es que el Deportivo La Coruña regresa, firma su regreso a la primera división, luego de vencer 2-0 al Valladolid. El conjunto gallego acompañará al ya ascendido Racing de Santander, que empató a 1 con el Málaga. Mientras que otro club histórico como es el Zaragoza, cayó, pero hasta la tercera división. luego de empatar a uno con Las Palmas, así en el reacomodo, pero pues es lo que le da interés a final de cuentas a las diferentes ligas, que haya ascenso, que haya descensos, algo que no tenemos aquí en el fútbol mexicano. El Villarreal cerró la Liga de España, la primera división, con goleada de 5-1 sobre el Atlético de Madrid, que jugó con un plantel alternativo. Ya lo que quería era irse de vacaciones el cuadro colchonero, y lo hizo, pero pues con esta tremenda goliza de 5-1 que recibe de parte del Villarreal. El submarino se dio, pues, en este caso, vuelo al imponerse con ese abultado marcador. Ahí mismo en España se informó este domingo que el Real Madrid va a celebrar elecciones presidenciales por primera vez en los últimos 20 años, después de que la Junta Electoral del club validó este domingo la candidatura del empresario Enrique Riquelme. El aspirante competirá así contra el actual presidente de los merengues, Florentino Pérez, en unos comicios inéditos para gran parte del madridismo, acostumbrado en los últimos años a reelecciones sin oposición de Florentino. La Junta Electoral deberá fijar ahora la fecha exacta de la votación, que provisionalmente, o se espera pues que pueda celebrarse durante la primera quincena de junio, pero no hay fecha exacta en estos instantes. De España nos vamos a Inglaterra, porque el Arsenal, que es el campeón de la Premier League, cerró la temporada con una victoria de 2-1 frente al Crystal Palace ya en la fecha 38. El adiós de la campaña, el cerrojazo final. Luego tenemos que Pep Guardiola se despide con una derrota del Manchester City, que cayó 2-1 ante el Aston Villa. El delantero mexicano Raúl Jiménez entra de cambio con el Fulham al minuto 72 para la victoria de 2-0 sobre el Newcastle United. Raúl Jiménez tendrá una semana, unos días de vacaciones, y luego reportará acá ya la concentración de la selección mexicana para el Mundial de Fútbol. Por cierto, que el Tottenham se salvó del descenso al lograr la victoria de 1-0 frente al Everton con anotación de Fallaini. Los tres clubes que se van a la división inferior en Inglaterra, que es la Championship, son el West Ham, Burnley y el Wolverhampton. El Wolverhampton, donde llegó a jugar en su momento también Raúl Jiménez, y que le pedían con pancartas que se quedara o que regresara con el Wolverhampton allá en la segunda división para que los ayudara a ascender. No sabemos qué va a pasar con los mexicanos que militan allá en Europa, que en términos generales podríamos decir que no tuvieron un buen año dentro de lo que cabe. En los demás resultados, por ejemplo, también concluye hoy la actividad en la Premier, en la Serie A de Italia. Y los resultados que se registraron el día de hoy fueron los siguientes. Le voy a dar los más importantes. El Milán, para no variar, perdió 2-1 frente al Cagliari, mientras que el Nápoles derrotó 1-0 al Udinese. El Parma se impuso 1-0 sobre el Sassuolo, y el Cremonese cayó en casa 4-1 frente al Como. El Como, y de visitante, lo goleó 4-1. La Roma, también de visita, venció 2-0 al Hellas Verona, y el Génova estuvo de visita y cayó allí con el mexicano Johan Vázquez 1-0, en este caso perdió frente al Elche el Génova. El Torino y la Juventus de Turín empataron a 2 en el clásico de Turín. Finalmente terminó con ese empate a 2 goles. Recordemos que aquí el Inter de Milán pues ya se había coronado campeón y simplemente se cumplió con el trámite de jugar la última fecha, y ahí están los resultados. Podríamos decir que es lo más importante del fútbol internacional. Recordarle pues, en cuanto al fútbol mexicano, que estamos ya a menos de 40 minutos de que arranque el juego de vuelta de la gran final, con este duelo entre los Pumas y el conjunto de Cruz Azul. Vamos a ir con Ramón García, y luego, o primero, mi estimado Robert, yo creo que vamos a hacer contacto primero con automovilismo para tener todos los detalles, no hacer esperar más, en este caso, a Alan Omar Rodríguez, que está esperando nuestra llamada, que nos dé todos los detalles de lo que ocurrió el día de hoy, precisamente allá en el circuito Gilles Villeneuve, con este gran premio de Canadá, y donde destaca la victoria de Kimi Antonelli, la cuarta victoria, por cierto, de esta temporada. Entonces, sin más, nos vamos con la entradita del automovilismo.
Automovilismo con Alan Omar Rodríguez.
Y efectivamente vamos entonces con nuestro especialista del deporte motor, Alan, nos platica los detalles de lo que sucedió el día de hoy allá en Canadá, con lo que faltaba en este caso a Checo Pérez, que le tronó la suspensión, y con un Kimi Antonelli crecido y que liga 4 victorias en la temporada. ¿Cómo estás, Alan? Te escuchamos. Adelante.
Qué gusto volverte a saludar, Manuel. Pues sí, adelantábamos a mediodía, ¿no?, lo que podría ocurrir ahí en el circuito Gilles Villeneuve en Montreal, donde tuvimos una carrera impredecible, una situación, digamos, frustrante para un George Russell que está teniendo una temporada por demás, insisto, frustrante, porque está viendo cómo su compañero de equipo se le escapa en la clasificación, cómo a George Russell no se le están dando los resultados, cómo esta pelea por el campeonato de pilotos comienza a marcarse o a inclinarse de un solo lado de la balanza. Aún falta mucha temporada, perdón, falta mucha temporada por recorrer, pero después de estas primeras 5 carreras que un solo piloto haya ganado 4 de ellas, pues ya empieza a marcar una tendencia clara de hacia dónde vamos, ¿no? Pero hay que todavía tener nuestras reservas respecto a estos resultados, porque pues sí, hay mucho camino que recorrer, y un George Russell que va a tener un hambre de revancha bastante claro para poder quitarse de encima pues estos malos resultados de las últimas 2 carreras. Pero bueno, a grandes rasgos, un Gran Premio de Canadá que resulta ser caótico, que tuvo momentos bastante entretenidos, dramáticos, sobre todo en esa pelea por los últimos puestos del podio, o una vez que quedaron fuera de combate los McLaren, que se dejaron fuera de combate por sí solos al apostar por una muy mala estrategia de arranque, iniciar la carrera con gomas para lluvia intermedias, cuando pues prácticamente el 95% del circuito estaba seco después de que pues una ligera llovizna cayó antes de que empezara la carrera. Esto no afectó en el desarrollo de la competencia, afectó claramente a los McLaren, que pues esta muy mala apuesta no les resultó. Por ahí tienen una carrera que tiene 3 vueltas de formación de arranque en primera instancia, porque Arvin Lindblad de Racing Bulls pues se queda estancado ahí en la parilla y no logra salir. Las otras 2 circunstancias, sobre todo también porque los pilotos no pusieron bien en marcha este procedimiento antes de arrancar, un procedimiento en el que se busca evitar algún tipo de situaciones o circunstancias que deriven en accidentes al momento de la arrancada, sobre todo por estos nuevos coches que pueden quedarse ahí atascados en esta situación tratando de arrancar. Y pues de inicio una quedó muy claro, ¿no?, que la pelea iba a estar entre George Russell y Kimi Antonelli, quienes hicieron el 1-2 en la prueba de clasificación el día anterior, y que hoy pues prácticamente hasta que George Russell quedó fuera de combate estaban peleando vuelta a vuelta por este liderato de la competencia. Lo de George Russell, un problema mecánico a la mitad de la vuelta 30, prácticamente a la mitad de la competencia, pues lo deja fuera, lo cual le abre la puerta para que Kimi Antonelli logre su 4ª victoria consecutiva. No lo hace en esta ocasión desde la pole, pero sí es una 4ª victoria consecutiva que para un piloto que apenas suma sus primeras cuatro victorias en la Fórmula 1, pues es algo histórico. El que tus primeras 4 victorias en tu carrera sean consecutivas, pues nunca se había visto antes en la Fórmula 1, y este joven italiano pues está empezando a ser el candidato número 1 a quedarse con el campeonato, pues una vez que ya se ha ido 1/5 parte del calendario. Momentos desafortunados, sí, para Checo, que ya lo comentábamos también a mediodía, había logrado terminar todas las carreras hasta ahora. Por ahí algunos detalles, ¿no?, algunas piezas que se desprendían de su Cadillac, pero que no comprometían demasiado el hecho de que terminara la carrera. Hoy tiene un problema antes de que concluya la vuelta 43, o antes de que él inicie, perdón, con su vuelta número 43 de carrera. Por ahí empieza a bajar la velocidad en la última recta, y a la entrada en pits, no a muy alta velocidad, pero se puede observar claramente cómo se rompe el brazo de la suspensión derecha de su coche, y pues esto le impide terminar con la carrera, su primer abandono de la temporada con Cadillac, después de que lograra llevar a buen puerto el coche, el MAC26, hasta el final de cada una de las competencias. En esta ocasión no logra hacerlo, pero a final de cuentas Checo se queda con sensaciones positivas, ¿no?, de este fin de semana, sobre todo por lo que mostró en la carrera sprint del sábado, donde tuvo batallas bastante interesantes, donde logró capitalizar muy bien las capacidades que tiene este Cadillac, Y insisto, todo parece ir encaminado por buen puerto, buen camino, y Checo podría estar sumando puntos quizá más temprano que tarde en esta temporada. Todavía falta mucho trabajo por hacer, pero un sinfín de circunstancias se pueden dar en las carreras. Ya lo vimos el día de hoy, este abandono de George Russell, que le abre la puerta a la victoria a Kimi Antonelli, le abre la puerta a un segundo lugar de Lewis Hamilton, que también tiene el mejor resultado de su carrera con Ferrari, y pues también ahí un Max Verstappen que estuvo muy frustrado desde el día anterior, pues hoy puede rescatar un resultado importante para también lograr el primer podio a su cuenta personal en lo que va de temporada. Entonces, hoy muy bien Antonelli, metiéndole presión a su compañero de equipo y dejando claro que el campeonato lo quiere, lo desea, que aprovecha las circunstancias. Ferrari, que pues al menos Lewis Hamilton da un pequeño paso hacia el frente, y lo de Max Verstappen, pues que se abre esa posibilidad para sumar su primer podio de la temporada, y un tache absoluto para los McLaren, que hoy no le salió nada.
Así hay días, y en este caso, pues ahí en el pecado llevaron la penitencia en este caso. Perfecto. Pues lo de Checo Pérez, sí, de manera sorpresiva, inesperada, pero pues, ¿qué se puede decir ante esto, ante lo que le sucede hoy a Checo Pérez, que ya había remontado inclusive algunas posiciones?
Sí, de nuevo tiene una muy buena salida el tapatío el día de hoy ahí en Montreal. Parece que es un circuito en el que se terminó por sentir lo bastante cómodo para tomar riesgos importantes, ¿no? Y sobre todo mostrar el progreso de Cadillac. Pero bueno, sabemos que en el automovilismo, pues, a lo mejor Checo por ahí pasó por algún lavadero más rápido de lo que tenía que hacer, lo cual terminó dañando la suspensión. Pero son circunstancias que, no, que le pueden ocurrir a cualquiera, ¿no? En este tipo de carreras y sobre todo en circuitos donde hay que cuidar mucho las curvas, donde hay que cuidar mucho qué tan cerca pasas de los muros, qué tantos riesgos tomas para tomar las curvas también. Entonces, por ahí, a lo mejor acumulación de algunos daños en vueltas previas terminan derivando en este resultado para el tapatío que pues lejos de decepcionarlo, creo que lo que pudo correr el día de hoy le deja buenas sensaciones y creo que tiene muy buenas bases, ¿no? Para seguir trabajando de cara a los próximos eventos que se vienen en el calendario. Entonces, son situaciones extraordinarias que le pueden pasar a cualquiera en la carrera. Desafortunadamente, hoy le pasó a Checo Pérez para marcar el primer abandono de su carrera en Cadillac, pero creo que el equipo ha sabido levantarse de este tipo de circunstancias, sobre todo pues haciendo los ajustes necesarios y sobre todo también, pues Checo, analizar qué fue, en qué momento, en qué lugar fue donde sufrió este daño para que finalmente derivara en este abandono. Entonces, es una lección de la que se tiene que aprender, pero conscientes de que son situaciones que pueden darse en cualquier momento y en cualquier circuito y, por supuesto, para cualquier piloto.
Por aquello de que los fierros no tienen palabra de honor. Perfecto. Muy bien, mi
Exactamente.
estimado Alan. ¿Algo más?
Nada más, es únicamente añadir el día de hoy en el automovilismo de nueva cuenta, Patricio Ward se queda cerca de llevarse las 500 millas de Indianápolis. Hay que recordar que en un par de ocasiones se quedó en un segundo lugar. Desafortunadamente no es un circuito que le recompense este de Indianápolis, que le recompense todo el esfuerzo a este piloto mexicano, regiomontano, que también corre para McLaren como piloto de pruebas en la Fórmula 1. Hoy termina en una cuarta posición. Es otro pequeño, digamos, empuje para revancha y que en el futuro o en años próximos pues pueda tener éxito. Entonces, se antoja que en un futuro Pato Ward sí pueda triunfar en estas 500 millas de Indianápolis. Hoy de nueva cuenta se queda cerca, desafortunadamente, pero pues ahí sigue el piloto regiomontano dando la nota, ¿no? En la IndyCar. Entonces, pues esperar muchos mejores resultados. Entonces, pues ahí queda pendiente. Y pues la Fórmula 1 regresa en un par de semanas con el Gran Premio de Mónaco, que ya también pues, se puede darnos muchas sorpresas al tratarse de un circuito callejero y que pues experimentará por primera vez los coches de pues, esta configuración para este año.
Perfecto, un año que por cierto ha estado muy tijereteada, entrecortada la temporada por aquello de las suspensiones obligadas y todo lo que ha sucedido. Muy bien, mi estimado Alan, pues agradecerte el que haya estado con nosotros este domingo. Gracias y saludos.
Igualmente, Manuel, nos estaremos saludando dentro de un par de semanas, ya cuando se den estas acciones del Gran Premio de Mónaco, que también parece hay que despertarse temprano.
Bueno, gracias, saludos.
Hasta luego.
Automovilismo con Alan Omar Rodríguez.
Ciclismo y al comentario de, en este caso, Ramón, que ya está listo, pero antes déjeme decirle que la Liga Mexicana de Béisbol anunció esta tarde, previa a que arrancara el juego que se lleva a cabo en estos instantes ahí en el Estadio Panamericano, que suspende 8 juegos por conducta antideportiva al pitcher, en este caso que es Juan Robles, de los Charros de Jalisco, por el incidente de conducta antideportiva que se presentó ayer durante la sexta entrada del segundo juego de la serie entre los Tecolotes de los Dos Laredos y los Charros de Jalisco. Así es que 8 juegos le pusieron en este caso al lanzador de los Charros de Jalisco. Pues imagínese usted un buen castigo por ahí. Lo bueno es que son series seguidas, ¿verdad? Y que, pues, a ver en cuánto tiempo la libra y a ver qué dice también la directiva. Bueno, esto es en cuanto al béisbol. Y en cuanto al ciclismo, comentarle a usted que el pedalista noruego Fredrik Bergsnes contrató los pronósticos, ganó este domingo la etapa 15 del Giro Ciclista de Italia, dejando atrás al pelotón de varios competidores en las calles de Milán. El danés Jonas Vingegaard conservó la casaca de líder general con 2 minutos 26 segundos de ventaja sobre el portugués Alfonso Eulalio, quien ocupa el segundo puesto. Y ahora sí, sin más, nos vamos a escuchar a Ramón García y su comentario del día de hoy. Adelante.
Muchísimas gracias, Manuel. Pues amigos, ya llevamos 2 semanas del Giro de Italia y nos resta la última, la definitiva. Un giro que comenzó mal y de malas. Para muchos que pues sufrieron graves caídas que los hicieron abandonar, entre ellos varios favoritos al triunfo. Esta segunda semana, Jonas Vingegaard, el gran favorito desde el principio, dio muestras de cautela que fue interpretada por muchos de estar en decadencia. Los grandes ciclistas no están exentos de cansancio o un mal día, por muchas razones, pero nunca poner en duda su grandeza. Y esto va a quienes dicen por ahí conocer a nuestro torito mexicano. Ayer Jonas dio un zarpazo y ya está de líder, y casi les puedo asegurar que nadie lo bajará de allí, a no ser de algo imprevisto. Es que Jonas Vingegaard buscará con todo ganar el Giro de Italia, la vuelta grande que le falta. Ha ganado la Tour de Francia 2 veces, en el 2022, 2023 y la de España en el 2025. Estaremos al pendiente al cerrojazo del Giro italiano, amigos, y pues ya lo comentaremos. Pero vamos, vamos a lo que les he preparado. Y los invito por ahí al mi mundo de los recuerdos. Era yo un chavalo, fíjese, creciendo en el taller de bicicletas de mi padre, don Toño. Ahí se hablaba de puro ciclismo. Ahí se me comenzó a grabar nombres de grandes ciclistas. Uno de ellos fue el de Héctor Manuel Simancas. Para muchos el Simancón, ya que era un joven muy espigado. Cuando yo trabajé en la agencia Diana, anteriormente se le conocía como la agencia del Alemán, la tienda de bicicletas más grande de la ciudad de Guadalajara. Yo tenía 17 años en esos, entonces todavía ni esperanzas de bicicletas a popa, ni no, nada de eso. Ahí conocí a Manuel Simancas, que iba con don David Villa, ya que Héctor tenía su tienda de bicicletas en Simancas, frente a la rotonda de los Jaliscienses Ilustres, la calle exactamente Liceo e Independencia. Tienda muy conocida por muchas personas. Héctor Manuel Simancas era muy popular gracias a la mejor época que tuvo el ciclismo en México, gracias a la gran difusión que se le daba. Otra, la ubicación de la tienda. Todos quienes visitaban Guadalajara la ubicaban a un costado de Catedral. Aparte, todo lo que buscabas para tu bicicleta de cualquier modelo, ahí lo encontrabas. Y más, era distribuidor de las famosísimas bicicletas Saetas. Encontrabas desde un tubular económico hasta uno de seda, incluyendo los rojos, los Clement, que duraban toda la vida, pero eran muy pesados. Ahí trabajó como mecánico el pata campañolo José Oliveros, hoy mecánico eterno de la Selección Jalisco de Ciclismo. La fama bien ganada de Héctor fue por ser un gran velocista. Su especialidad, que lo llevó al plano internacional, fue la prueba de los 4 kilómetros. Su fama fue ampliada gracias a su intervención en la película El Piernas de Oro de Antonio Espino Clavillazo, que fue filmada en el legendario velódromo del Parque Plutarco Elías Calles en la Ciudad de México. Héctor Manuel Simancas asistió a solo una vuelta ciclista y fue en 1953 la sexta. Y creo, sin pendiente a equivocarme, que no asistió a más por no ser dejado. Al igual que Eulogio La Chanta Hernández, Héctor no era del agrado de Ángeles Zapopan Romero. Héctor era de carácter y de familia, de linaje. El ciclismo lo hacía por puro gusto. A pesar de la diferencia de años, compartí muchos kilómetros cuando corríamos en la Liga de Veteranos. Simancas, hombre famoso, de dinero, sincero como pocos, y de ello hay testigos como Aurelio Ochoa el Carnicero, Federico Rodríguez, Raúl Sánchez y muchos más. Y que me desmientan quienes nos vieron correr por ahí las vueltas al mar, ahí está de testigo el Hotel Melaque. De voz fuerte y clara y carácter sin dobleces. Dada la gran calidad de Héctor Manuel Simancas, nadie pudo excluirlo de esa vuelta, la sexta de México. Y vamos a recordar esa etapa de Querétaro a Pachuca que ganó Héctor Manuel. 28 de noviembre de 1953, fecha del inicio de la sexta vuelta de México, teniendo este año la modalidad que los equipos estuvieran con 6 ciclistas representativos de cada estado de la República. Ahora no se invitó a extranjeros, por lo tanto será una competencia solamente entre ciclistas mexicanos. También el coronel García Balseca dispuso honrar al padre de la patria poniéndole al suéter de líder, padre Hidalgo. El arranque de la caravana multicolor fue impresionante. Aparte de más de 100 ciclistas, cada equipo llevaba un vehículo acreditado y una motocicleta. También los acompañaban patrullas federales de caminos con sirena abierta para despejar las carreteras y evitar accidentes. Se formó gigantesco convoy que parecía interminable. Naturalmente que la ubicación de cada unidad de auxilio de las estetas seguía el riguroso orden del sorteo, exceptuando la de Jalisco, que por ser su corredor estrella Ángeles Zapopan Romero, el doble monarca de la cuarta y quinta vuelta a México, ocupaba el primer sitio, inmediatamente detrás del pelotón principal. Jalisco, en esta ocasión, inscribió como sus representativos, aparte de Zapopan Romero, al brillante y constante rutero Federico Ángel Cabrera, quien en la pasada vuelta había sido la pieza clave para la victoria del doble monarca, cuando ambos formaron parte de la escuadra México Verde, junto con el Borrao Cepeda y Julio Cepeda de Monterrey. También participaba por Jalisco el eficientísimo José Moreira, pedalista sencillo, dotado de muchas cualidades para el ciclismo. También Rodolfo Casillas, jalisciente con muchos kilómetros recorridos, pues estuvo en la tercera y cuarta vuelta. Otro era un jovencito que estaría haciendo su debut en estas rudas competencias por etapas y prometía muchísimo. Su capitán de la escuadra le tenía muchísima confianza. Respondía el nombre de Rafael Vaca Valdés. También debutó en esta sexta vuelta otro joven espigado de nombre Héctor Manuel Simancas, quien había figurado como destacado velocista y corredor de gran fondo. Y nos vamos a una etapa memorable de esa sexta vuelta, minutos después que los sobrevivientes de la sexta vuelta abandonaron la ciudad de Querétaro para luchar por el triunfo en la 12ª etapa que tuvo por meta Pachuca. Se adelantaron del pelotón el Zapopan Romero y su equipero estrella Rafael Vaca, pero en medio de la neblina y la lluvia, en algo que a los observadores se antojaba como una escapada suicida. Salieron inmediatamente preocupados por su busca los corredores capitalinos Pancho Lozano y Galdino Cruz para alcanzarlos y reintegrarlos al pelotón, pero en su tempranera embestida, Ángel Romero y Rafael Vaca provocaron en el grupo la escenografía de reguero de pedalistas que se extendía a todo lo largo de varios kilómetros, también como resultado de lo escarpado de la carretera. Poco después de las 10 de la mañana, daría principio lo que iba a ser la fuga definitiva, que no fue tomada muy en cuenta por los haces, dada la modestia ubicación de sus protagonistas, y también porque muchos pensaron que no podían resistir los 180 kilómetros de escapada. Quienes se fueron eran el tapatío Héctor Manuel Simancas, ocupante del sitio 29, el potosino Covarrubias, que estaba en el 22, y el poblano Fabián Soriano, en el casillero 33. El mérito de los temerarios fue, sin lugar a dudas, haber sostenido la fuga durante más de 4 horas, en condiciones muy adversas por el infumable clima, sometidos además a una pertinaz lluvia helada que calaba hasta los huesos y que obligó a muchos a ponerse protector de plástico. Sobre esta etapa, les cuento un suceso del buen humor del hombre leyenda de las Vueltas México, Juventino el Borrao Cepeda, que por la lluvia que caía decía en voz muy alta: ya se me mojó la fábrica de los churros, estallando la carcajada de los congelados ciclistas. Cuando comenzó la escapada, el viento estaba soplando en contra, registrándose entonces una dispersión de los corredores sobre la amplia extensión del camino, pero afortunadamente, al cambiar de dirección la ventisca, varios ciclistas consiguieron reintegrarse al grupo principal, a lo que quedaba de él. En Pachuca, Héctor Manuel Simancas, en un sensacional final, se impuso a sus compañeros de fuga, Fabián Soriano de Puebla y el potosino Francisco Covarrubias, con tiempo de 5 horas, 57 minutos y 8 segundos para recorrer los 207 kilómetros, mejorando el récord existente con 14 minutos que pertenecía al pollero Luis González Linares durante la cuarta vuelta. Después de concluida la 12ª agotadora etapa Querétaro-Pachuca, sorprendiendo a la prensa, el vencedor, Héctor Manuel Simancas, por dedicatoria que les hizo a su victoria, casi enojado, declaró a los periodistas que se le acercaron al bajar de su bicicleta, lleno de lodo, la cara y el suéter: mi triunfo de hoy lo dedico a mis detractores, aún a los de mi mismo equipo. Todos decían que no podía aguantar un jalón, y ya lo vieron. Pero con esta bonita victoria que me he adjudicado, he demostrado con hechos que mi inclusión en el equipo Jalisco no fue porque sí. Amigos, Héctor Manuel Simancas nació en Tepic, Nayarit, un 2 de abril de 1933. Su papá se llamó Antonio Simancas y su madre Elvira Jarero. Pues él se inició como ciclista desde juveniles y se inició con un maestro, un artesano de las bicicletas, como lo era don Jesús Hernández, el famoso maestro Escaleras. También con el maestro Escaleras comenzó por ahí Rodolfo Langarica, José Luis Díaz, grandes. Yo tuve la fortuna de conocer mucho a don Jesús Hernández. Él fue, junto con don Raimundo Rodríguez, los fundadores de la sección de ciclismo en el Club Guadalajara, solo que al final pues se quedó don Ray solo en el equipo. Y don Jesús Hernández, el maestro Escaleras, formó muchísimos equipos, donde, como les digo, él es el maestro de esas leyendas como Héctor Manuel Simancas. Ya después pues platicaremos, porque hay mucho que platicar de Héctor y de tanta historia, ¿verdad? ¿Quién no lo recuerda en su tienda por ahí, como les decía yo, en Liceo Independencia, donde por ahí todo hallábamos? Pues Manuel, esto es algo de la hermosa época de oro.
No, y uno de los grandes personajes, como lo es Héctor Manuel Simancas, ya por todos los detalles que tú mismo nos narrabas, entonces, sin lugar a dudas, uno de los grandes del ciclismo aquí en el estado de Jalisco. Perfecto, mi estimado Ramón, muchísimas gracias, y saludotes, que estés muy bien.
Dios los bendiga, Manuel. Amigos, nos escuchamos el próximo domingo. Dios los bendiga, adiós.
Bien, gracias a Ramón García y su aportación de este domingo aquí en Radio Metrópoli, tanto en la red deportiva como en jornada deportiva. Estamos a escasos 12 minutos de que arranque el partido de vuelta de la final, Pumas contra Cruz Azul. Ya calentaron los dos equipos, ya están preparándose para la ceremonia protocolaria. Vamos a ir a la pausa nosotros y regresando de la misma le doy a conocer las alineaciones con las que salen Pumas y Cruz Azul para este agarrón que va precisamente a definir al campeón de este torneo de la Liga MX, el cuadro capitalino, que está buscando su octava estrella, su octava copa, y el Cruz Azul su título número 10. Entonces veremos cuál de los dos, después de este encuentro, hoy mismo logra su cometido. Pausa, regresamos con ustedes. Estamos en Jornada Deportiva y también en atención a las personas que han estado al pendiente de este espacio. Nos han hecho llegar algún comentario. Ah, caray, yo creí que nadie nos estaba escuchando, pero no, ya veo por acá algunas llamaditas, regresando precisamente con esto. Pausa, continuamos. Bien, como le decía, tenemos algunas llamaditas y comentarios. Vamos a ponernos a mano en este momento. Dice por acá, Manuel, buenas tardes. En serio, estás en vivo y a todo color. Yo aquí en Tlaquepaque esperando a mi hija y veré más tarde el partido. Saludos, tu amigo Guilialdo Ponce y Martinillo. No, pues él anda ya en sus labores de mantenimiento y preventivas en el hogar como miembro del Real Mandil. Aunque bueno, pues él los domingos no circula, ¿verdad? Seguramente anda por ahí en algún lado disfrutando la tarde-noche. Gracias, Guilialdo Ponce. Saludotes entonces hasta Tlaquepaque. De Tlaquepaque nos vamos a Tonalá. Ya está muy activo José Luis Nuño. Saludos, Manuel. Y aunque no lo creas, el malo de Antuna con esta lleva 2 finales seguidas, dice José Luis Nuño. Y además va de titular, mi estimado José Luis Nuño. Efectivamente, ahí está Antuna. Ahorita vamos a ir con las alineaciones. Y por acá nos dice, buenas noches desde Canadá, buenas tardes allá en México, Manuel, aquí acompañándote. Una pena lo que pasó con el coche de Checo Pérez, falló la estrategia de poner neumáticos intermedios para lluvia, y eso le costó visitar 3 veces los pits. Ni hablar, Manuel, espero que la próxima carrera tenga mejor suerte. Saludos desde Montreal, Canadá, tu servidor Fer Muñoz. No, y pues lo peor, que te truene la suspensión, pues ya ni mi bochito, ¿verdad? Eso pasó con Checo Pérez y bueno, una lástima realmente. Saludos a, en este caso, Fer Muñoz, que nos escucha allá en Montreal, en Canadá. Saludotes. Buenas tardes, soy Genaro Romo Vital. ¿Quién ha probado de esas cervezas artesanales? Y allá hay de todas. Da diferentes nombres y demás, pero ahí está entonces estas cervezas de identidad tapatía del fútbol. Bueno, saludos, mi estimado Genaro Romo Vital, que además nos manda la colección. Seguramente él ya le dio baje a todas ellas, ¿verdad? Bueno, saludotes. Dice de por acá, saludos, M Solitario. En Argentina hay campeón, el Belgrano vence 3-2 al River Plate en la final. En Italia hubo disturbios en el derbi de Turín, que retrasó el partido, que empataron 2-2 la Juventus y el Torino, y donde Milán se queda sin Champions, y el Chasquito, ya no le dice Chaquito, sino el Chasquito, sin goles en toda la temporada, y de mexicanos ignorados, Berterame lleva doblete en el empate a 4 al medio tiempo del Inter Miami contra el Filadelfia. Hoy se agarró parejo DSI, Daniel Sandoval y Sarrarás con el fútbol internacional. Que sí interesa, ahí está lo atractivo, pues, de los datos que nos hace llegar. Saludos a Daniel Sandoval. Y por acá, José Luis Nuño nos vuelve a preguntar: no, mi estimado, no hay que confundir los términos. Dice: ¿a poco el Yayo se murió? No, fue un hermano de él, que llevaba inclusive el nombre de su señor padre, Javier de la Torre. En este caso, hermano de Yayo de la Torre, pero no nada que ver, el Yayo no ha fallecido, sino que se trata precisamente de un hermano de el Yayo de la Torre, que en paz descanse. Bien, pues así las cosas entonces en cuanto a las llamaditas que tenemos por acá, y ahora sí, lo prometido es deuda, alineaciones con la que arrancan el partido de la final, estos dos equipos, Pumas y Cruz Azul. Anótele usted, por parte de Pumas no podía faltar Keylor Navas en la portería, Natán Silva, Rubén Duarte, Rodrigo López, Pedro Vite, Jordan Carrillo, ahora sí Adalberto Carrasquilla desde el inicio, Álvaro Angulo, Uriel Antuna, por el que preguntaba por ahí José Luis Nuño, Juninho y Robert Morales, el que estrelló el balón en la portería en lo más cercano a un gol en el juego anterior. Ahí está Robert Morales. Nos vamos por parte de la máquina cementera, que estará afrontando este compromiso, menos desde el inicio, con Kevin Mier, el portero colombiano, que pues la regó y feo en fases atrás, no en el juego anterior, pero sí en fases atrás. Bueno, ahí está como portero Kevin Mier, González Gonzalo Piovi, Willy Ardita, Omar Campos, Ángel Márquez, o sea, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, Charlie Rodríguez, Agustín Palavecino, a Mauri García, Osinashi Evere, del africano, Rodolfo Rotondi y José Paradela. Sin lugar a dudas, pues que los dos técnicos mandan lo mejor de lo que disponen, lo mejor que tienen ahí en su banca, y hay un lleno hasta los topes en Ciudad Universitaria. Lluviecita temprano, y ahorita todo mundo relajado, a gusto, ya inclusive pues ya secos, si se lograron mojar por ahí mientras hacían las filas para poder ingresar. Ingresaron al Estadio Olímpico México 68 y sin complicaciones. Ya los dos equipos terminando prácticamente su labor de calentamiento, vendrá la ceremonia protocolaria y luego el árbitro, que es nada menos un jalisciense, estará Daniel Quintero Huitrón. Esperemos que tenga un buen partido, que no se hable del arbitraje. Ya tiene experiencia, dirigió en su momento el juego de ida entre Toluca y América, América y Toluca en una de las finales pasadas. Y bueno, pues ahí están ya entonces los elementos de los dos equipos ya sobre la cancha para dar inicio a lo que será la ceremonia protocolaria. Seguramente habrá honores a la bandera, el himno de la liga, y vámonos, dice esto es Pumas, un tifo le llaman ahora, y antes le llamaban pues una lona, ¿verdad? Y bastante larga, un letrero pues, que sean con mantas y demás, y que ahorita está ya el himno de la Universidad Nacional Autónoma de México, y todo prácticamente listo para que, bueno, pues se concluya, una vez que concluya la ceremonia protocolaria, dará arranque este partido. Yo insisto en eso, que ojalá que lo que menos hablemos sea del arbitraje, y que tengamos definitivamente un muy buen partido y que los dos equipos se brinden al máximo. Ya desde ahorita tienen su celular prendido con la lamparita los seguidores de los Pumas. Imagínese usted cómo se va a poner todo aquello, pero es impresionante, es como le puedo describir cómo luce el Estadio Olímpico México 68 por su forma tan extendida. Es realmente espectacular lo que registra esta tarde, ya cuando está cayendo la tarde, a punto de iniciar la noche, allá en el Pedregal, en la capital del país. Pues ya mañana, en tiempo extra de 4 a 5, estaremos dando los detalles de si Cruz Azul finalmente logró conseguir, en este caso, el título número 8 que está buscando. Digo, perdón, Cruz Azul el número 10 o Pumas el número 8, ¿verdad? Porque tienen 7 y 9 respectivamente en estos instantes. Y ahí está, pintan de azul y oro los colores de la Universidad Nacional Autónoma de México, los cielos en este momento con la pirotecnia y toda la ceremonia previa al arranque de el juego. Cuestión de minutitos, minuto y medio, dos minutos para que arranque el partido. Ya le dimos las alineaciones, el mismo árbitro de este duelo, el jalisciense Daniel Quintero Huitrón, y pues nosotros así nos despedimos, esperando pues que sea un buen partido y que gane definitivamente el que mejor haga las cosas. Nosotros ya nos vamos, gracias por habernos acompañado la tarde de este domingo. Descanse, mañana pues gane quien gane, cualquiera de los dos, hay que regresar nosotros de todas maneras a trabajar, así es que más vale relajarse, ¿verdad? Y regresar con bríos renovados el día de mañana tempranito. Entonces, pues hasta aquí le dejamos. Está Gerardo Huerta en los controles técnicos y en este micrófono con usted, Manuel Trujillo Soriano. Descanse y aquí nos escuchamos el día de mañana. Pásela bien.